contigo.
Las condiciones de vida de las familias cubanas son con niños empeoran. Crece la preocupación por la salud del prisionero de conciencia Loreto Hernández. Aumenta Estados Unidos su presencia cerca de Alaska mientras crecen actividades militares rusas y chinas en el Ártico. Ataca Israel cientos de objetivos de Hezbollah en Líbano.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a esta edición del noticiero de Radio Martí de las 5 de la tarde. Hoy lunes 23 de septiembre de 2024. El equipo que nos acompaña está integrado por Juan Pendaz en los controles. En la sala de redacción están Yolanda Huerga e Ivette Pacheco. La producción es de Iván López, voz informativa Alfredo Jacomino. A medida que aumenta la crisis económica en Cuba, empeoran las condiciones de vida de las familias con niños. José Luis Ramos preparó la siguiente nota.
La escasez de alimentos se agrava en Cuba. El gobierno es incapaz de afrontar la situación que se hace más crítica para las familias con niños, dijo la periodista Miriam Leiva.
Están desnutriendo a los niños. Aquí, cuando el periodo especial, la talla de los niños, sobre todo en las provincias orientales, bajó, se depauperó. Bueno, en estos momentos, ya vamos a decir que esto viene varios años, cada vez es peor la situación de los niños y del hambre que tienen. Por más que los padres se quiten comida, en fin, muchas cuestiones, es imposible nutrir mínimamente a un niñito.
Cuba presenta una situación de pobreza alimentaria infantil grave en el 9% de su población en la primera infancia, ante la imposibilidad de los menores para obtener y consumir una alimentación nutritiva y variada en los primeros 5 años de vida, señala el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, en un informe publicado el pasado mes de junio. Según Ángel Rodríguez Pita, asesor de empresas privadas, el incremento del precio de los alimentos básicos, la escasez, generan preocupación en la población cubana, mucho más en familias donde hay niños, dijo.
Esto no se puede comprender realmente en ninguna lógica, porque es un gobierno que está sumido en la miseria extrema y no plantea en ninguna instancia medidas austeras, porque ya es evidente el fracaso de la empresa estatal socialista.
Ante la gravedad de las condiciones de vida, los cubanos reclaman una respuesta de las autoridades, señaló Leiva.
Ha habido un gran auge de las protestas, sobre todo yendo a las oficinas del Partido Comunista, del gobierno, en distintos pueblos, pidiendo electricidad, pero también pidiendo comida, agua, porque hay una crisis del agua tremenda. O sea, están ahogando al pueblo, pero en lo fundamental, en cuestiones vitales, que sencillamente no pueden dejar de pedir que lo resuelvan, porque en ello le va la vida, no solo la misma persona que lo está diciendo, sino de la familia, de los hijos. Y el gobierno sencillamente lo único que ofrece es represión.
José Luis Ramos, Martí Noticias.
El preso político Loreto Hernández García continúa sin los medicamentos y el régimen alimentario que necesita por enfermedades crónicas que padece en la prisión de Guamajal, en Villa Clara. Su hermano, el opositor exiliado Jorge Luis García Pérez Antúnez, denunció la situación a Radio Martí.
Mi nombre es Jorge Luis García Pérez Antúnez, soy hermano materno del preso político Loreto Hernández García, quien continúa en una situación extremadamente crítica. Los padecimientos que tiene, como son la polineuropatía diabética, hipertensión, cardiopatía isquémica y de otros, están casi dando al traste con su vida. La dictadura lo sabe, y lejos de otorgarle la licencia extrapenal que una vez le aprobó la comisión médica, dilatan su excarcelación, lo tienen sometido a un fuerte estrés. Además, al no recibir los medicamentos que necesita ni la alimentación adecuada para un diabético, esto está comprometiendo seriamente su vida. Nosotros, los familiares de Loreto Hernández García, sabemos que ya esto es una situación de días. En las próximas semanas puede ocurrir lo peor, y estamos exigiendo que nos devuelvan lo que nos queda, lo que queda de nuestro familiar, en este caso mi hermano materno Loreto Hernández García, quien junto a su esposa Donaida Pérez Paseiro fueron arrestados y sancionados por participar pacíficamente en las protestas del 11 de julio del 2021. Ambos son prisioneros de conciencia, de reconocido por Amnistía Internacional, y sobre ambos pesa una política represiva de carácter racista y antirreligiosa.
Loreto Hernández García y su esposa, la activista Donaida Pérez Paseiro, integrantes de la Asociación Yorubas Libres de Cuba, fueron arrestados por protestar el 11J en Placetas, Villa Clara. Amnistía los declaró presos de conciencia. El tráfico y el turismo sexuales, incluso de niños, ocurre en Cuba con más frecuencia de la que el régimen reconoce, afirmó a Radio Martí la periodista especializada en temas de género, Marta María Ramírez. Yolanda Huerga tiene sus comentarios en el siguiente reportaje.
A propósito del Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños, que se celebra el 23 de septiembre, la activista Marta María Ramírez, residente en Madrid, indicó que aunque en la isla existe la explotación sexual en todas sus formas, las autoridades cubanas intentan velar el fenómeno como un hecho de dimensiones menores cuando la realidad es otra.
Cuba ha tenido que empezar a hablar de la explotación sexual y de otras formas de violencias sexuales porque ha sido pública la ocurrencia de hechos de violencia sexual, incluso de explotación sexual. Obviamente existe la explotación sexual en todas sus formas. El gobierno cubano es un gobierno proxeneta, es un gobierno feminicida, es un gobierno cómplice de todo esto que está pasando, y estos informes son solo la punta del iceberg.
Señaló en referencia a los informes sobre enfrentamiento a la trata que emite el Ministerio del Exterior. En el periodo que va de 2011 hasta 2021, fueron llevados a los tribunales 124 casos de trata de personas enfocados en la explotación sexual de mujeres y niñas cubanas. En 2022, se juzgaron 6 casos por trata de personas. La baja incidencia de este delito reportada se debe, según las autoridades cubanas, a las acciones preventivas y de enfrentamiento desarrolladas. Pese a estas afirmaciones, los peligros podrían estar aumentando en un contexto nacional complejo, marcado por la grave crisis económica y la depauperación moral que la acompaña, denunciada por activistas y estudiosos de la realidad cubana.
Las violencias sexuales, en cualquier caso, demoran mucho tiempo en ser denunciadas porque primero parten de que las personas puedan reconocerlo, segundo, de que tengan las herramientas para lograr denunciarlo, y eso incluye herramientas legislativas y también de acompañamiento de la sociedad civil, no solo que ese hombre vaya a la cárcel, esa mujer no tenga qué comer, ni dónde vivir, ni tenga ningún tipo de protección, la criminalicen, la estigmaticen, la sociedad la marque, la metan en una granja.
Marta María Ramírez destacó una modalidad de explotación sexual relacionada directamente con las colaboraciones culturales y de otros sectores en el extranjero.
Funciona como una especie de proxeneta la institución estatal.
Yolanda Huerga, Martín Noticias.
La crisis del sistema eléctrico nacional por averías y falta de combustible se extiende a La Habana con prolongados apagones y creciente descontento popular. Tomás Cardoso con la información.
Continúa el colapso del sistema electroenergético nacional por la rotura de varias termoeléctricas, así como la falta de combustible. Ayer domingo, la empresa eléctrica de La Habana informó que la capital del país aumentará el horario de apagones semanales programados por municipios. Mientras tanto, en el resto de las provincias de la isla siguen los prolongados cortes eléctricos. Aseguraron a Martín Noticias residentes en varios territorios. Desde Pinar del Río, José Rolando Cázares reporta que son insoportables los apagones.
Bueno, el fin de semana bastante molesto la gente. Están dando solamente 3 horas de electricidad. Vino a las 8 de la noche y a las 11 ya estaban quitándola.
Ya en el municipio capitalino de Arroyo Naranjo están quitando hasta 6 horas en días alternos la corriente, comentó el periodista independiente Vladimir Turró.
En el horario de la mañana, fundamentalmente, desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde.
También en La Lisa ya han llegado los apagones en los últimos días, nos dijo Vladimir Ríos Cruz.
Sí, mira, aquí en San Agustín la corriente se baja, incluso en la madrugada se baja por 2 horas aproximadamente.
Juan Alberto de la Nuez señala que sigue crítica la situación con los apagones en Aguada de Pasajeros en Cienfuegos.
Los apagones siguen aumentando, están poniendo fluido eléctrico 3 horas y desconectando la electricidad 7 horas, 3 por 7. Malestar increíble, tampoco tenemos agua.
Pasan de 12 horas consecutivas los cortes eléctricos en la ciudad de Camagüey, comentó Lady Tavares.
El sábado y el domingo fue el día entero. Me lo quitaron a las 6 de la mañana, me la ponían a las 6 de la tarde, pero en la noche se fue como 2 horas también. El país está al colapsar.
Son 3 ciclos de 4 horas diariamente los apagones en la mayoría de la ciudad de Guantánamo, advirtió el comunicador independiente Ander La Guerra Blanco.
La quitan a las 8 de la mañana, la ponen a las 2 de la tarde, la vuelven y la quitan por la madrugada. Es decir, que es régimen de 3 veces al día.
En Zaguatálamo, en el oriente cubano, los apagones provocan también escasez de agua porque no se puede bombear, señaló Alfredo Álvarez Leiva.
Bueno, los apagones son de 14 horas. Como no hay corriente, no se puede bombear el agua de acueducto, que es la que distribuye el agua en el pueblo. No hay agua, es agua entero.
Y desde Vanes, en la provincia de Holguín, William Tamayo describe la situación imperante allí con la falta de electricidad.
Debido a los apagones, aquí no daba tiempo ni cargar un celular, ni cargar un ventilador recargable para poder refrescar las altas temperaturas tan graves que hay aquí en el municipio de Vanemosquito y después contaminaciones de dengue, oropochi. Esto es criminal lo que se está viviendo aquí en Cuba.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Representantes de la sociedad civil dentro de Cuba y fuera de la isla se solidarizan con la líder opositora venezolana María Corina Machado. Ivette Pacheco ofrece los detalles.
Mujeres cubanas, entre ellas activistas, artistas, empresarias e influencers, han expresado su apoyo y admiración a la líder opositora venezolana María Corina Machado. Entre las participantes en un video difundido el domingo 22 de septiembre en la red social X, se encuentra la activista Rosa María Payá, la actriz Susana Pérez y la periodista independiente Camila Acosta.
María Corina, estamos contigo. Las mujeres cubanas que hemos vivido los horrores del comunismo te acompañamos.
Conocedoras en carne propia del dolor venezolano y su causa por la libertad.
Te extendemos nuestro más sincero apoyo y admiración absoluta.
Por la valiente labor que lideras en Venezuela.
Con gran orgullo levantamos nuestras voces en apoyo a ti, María Corina Machado.
Una mujer que con astucia, de manera pacífica, con total convicción y entrega,
ha puesto junto a sus compatriotas, en jaque a la dictadura de Venezuela.
Mostrando su carácter criminal y asesino, catalogado ya como terrorismo de Estado.
También se pueden ver en el material a la influencer Gigi Maduc, a Daisé Zamora, doctora cubana, a la actriz Beatriz Valdés, la activista Anamelis Ramos y a la cantante y compositora Aimenu Viola.
Con tu resiliencia, tu coraje y tu planificación estratégica,
has generado una nueva esperanza, no solamente para Venezuela, sino para América Latina.
Uniendo a millones de seres humanos alrededor del mundo en una sola idea, la libertad.
En el post en la red social X, María Corina Machado agradece a sus amigas cubanas del alma, así lo expresa. Hoy, las mujeres del mundo estamos conectadas en una red imparable por la dignidad, la democracia y la libertad. El video termina con la intervención de la activista cubana Carolina Barrero.
María Corina, tú no solo eres la líder de los venezolanos, tú eres la líder política más importante del mundo y no estás sola. Las mujeres cubanas estamos contigo y no hay vuelta atrás, es hasta el final. Y ese final no será en tanto no sea la libertad.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
5:14 de la tarde, pasamos a noticias de Estados Unidos. El ejército de Estados Unidos está aumentando su presencia cerca de Alaska a medida que crecen las actividades militares rusas y chinas en el Ártico. La revista Político informa que durante el último mes, el destructor USS Stettin ha sido enviado a la costa de Alaska en respuesta a los buques de la Armada rusa que operan en la zona. Asimismo, tropas del ejército de Estados Unidos han desembarcado en la remota isla de Alaska y escuadrones de combate y otros aviones con base en Alaska han sido puestos en alerta máxima. La nota de Político explica que las acciones siguen a una serie de operaciones aéreas rusas que rodearon el espacio aéreo de Alaska y mientras buques de guerra rusos y chinos realizaban ejercicios conjuntos en el Pacífico cerca de Japón. En 2021, el secretario de Defensa Lloyd Austin comentó que Estados Unidos es una nación del Indo-Pacífico y del Ártico y que puede proyectar fuerzas en ambas regiones. Entre tanto, la agencia de prensa rusa TASS reporta que el canciller Sergei Lavrov ha dicho en un nuevo documental que la OTAN está intensificando sus actividades en Alaska, pero que Rusia está preparada para defender sus intereses. Entre tanto, se ha dado inicio a la contienda electoral con la apertura de comicios en 3 estados de los Estados Unidos. Laura Sepúlveda tiene este reportaje.
Dakota del Sur, Minnesota y Virginia abren sus puestos de votación temprana para las elecciones que se celebran el 5 de noviembre. Según el Departamento de Virginia, esta modalidad en 2020 significó el 40% de los votos totales, importancia que también reconocen otros estados.
Puede significar la diferencia entre que un voto se cuente o no.
La nominada demócrata Kamala Harris, acompañada de la presentadora Oprah Winfrey, reiteró poseer un arma de fuego y aseguró que dispararía a cualquier intruso en su residencia, pero insistió en imponer controles más estrictos. Después, visitó Georgia y enfocó su discurso en el aborto.
¿Esos hipócritas quieren empezar a hablar de que esto es lo mejor para las mujeres y los niños?
También en Georgia, este viernes, la mesa de elecciones decidió que los votos deben ser contados a mano el día de los comicios. Una reivindicación para el nominado republicano Donald Trump, quien en su más reciente evento público prometió protección a los judíos.
Estamos a 2 semanas de que se cumpla 1 año del peor ataque contra el pueblo judío desde el Holocausto. Con su voto, seré su defensor, su protector, y seré el mejor amigo que los judíos estadounidenses hayan tenido en la Casa Blanca.
El servicio secreto, tras investigaciones del atentado contra Trump el 13 de julio, aceptó fallas en las comunicaciones interagencias para prevenir el evento. El director encargado calificó como un hecho de falta de diligencia de su entidad, que reconoció como responsable de asegurar el perímetro.
El expresidente tiene activos tácticos. Está obteniendo todo lo que el presidente actual tiene con respecto a los activos del servicio secreto.
Lo que asegura, previno que Trump estuviera expuesto en el hecho registrado en Florida hace casi una semana. Laura Sepúlveda, Voz de América.
Cinco 17 minutos, pasamos con más noticias. Israel dijo que atacó hoy cientos de objetivos del movimiento islamista Hezbollah en Líbano. Según el gobierno libanés, los ataques dejaron más de 180 muertos y alrededor de 700 heridos. La agencia francesa de prensa amplía.
Más de 180 personas murieron y más de 700 resultaron heridas el lunes en Líbano debido a una andanada de bombardeos israelíes en el sur del país. Según el Ministerio de Salud de Líbano, entre las víctimas hay niños, mujeres y socorristas. El gobierno denunció un plan de destrucción por parte de Israel contra su país y llamó a la ONU y a los países influyentes a disuadir al gobierno israelí. La continua agresión israelí contra Líbano es una guerra de exterminio en todos los sentidos de la palabra y un plan destructivo destinado a destruir pueblos y ciudades libanesas y eliminar zonas verdes. Más temprano, habitantes de Beirut y de varias regiones recibieron mensajes de parte de Israel ordenándoles evacuar. Parece que de momento no habrá soluciones diplomáticas ni políticas. Es evidente que las cosas van hacia una escalada militar. Israel no quiere retroceder ni detener la guerra en Gaza, porque Hezbollah ha puesto una condición, pondrá fin a sus acciones en el sur si termina la guerra en Gaza. Según el ejército israelí, sus fuerzas golpearon más de 300 objetivos del movimiento islamista Hezbollah en Líbano. Aconsejamos a los civiles de las aldeas libanesas situadas dentro y junto a los edificios de las zonas utilizadas por Hezbollah con fines militares, como las empleadas para almacenar armas, que se alejen inmediatamente del peligro por su propia seguridad. El ejército anunció además que también realizará bombardeos de gran envergadura en el valle de Beqa, en el este de Líbano. Por su parte, Hezbollah anunció que lanzó en respuesta cohetes contra 3 objetivos en el norte de Israel.
Human Rights Watch declaró que los líderes mundiales reunidos en el debate general anual de la Asamblea General de la ONU deberían hacer un llamado a tomar medidas para poner fin a la crisis mundial de derechos humanos. Según la ONG, las situaciones en Palestina, Sudán, Ucrania, Haití, Birmania, Venezuela y Afganistán deben encabezar la agenda. Señaló además que en la cumbre del futuro de las Naciones Unidas, los líderes deben buscar cambios sistemáticos para abordar la injusticia económica y promover el derecho a un medio ambiente saludable. En nuestra sección de ciencia y tecnología, la computación cuántica podría superar cualquier tipo de encriptación en las computadoras, pero ya se trabaja para que esto no ocurra. Danilo Fuentes Cortés informa.
Es probable que el último correo electrónico que usted envió estuviera cifrado con un método de eficacia probada que se basa en la idea de que incluso el ordenador más rápido sería incapaz de descomponer eficazmente un número gigantesco en factores. Para transmitir mensajes de forma segura por Internet, los proveedores de servicios como los sistemas de correo electrónico y las aplicaciones de mensajería suelen basarse en un sistema criptográfico inventado en la década de 1970 y que hasta ahora parecía seguro. Esa idea quedó en entredicho en 1994, cuando profesores del MIT idearon un algoritmo que demostraba que un ordenador cuántico podría factorizar lo suficientemente rápido como para romper la protección del sistema. Las cosas están cambiando. Mientras algunos investigadores trabajan para construir ordenadores cuánticos de mayor capacidad, otros intentan mejorar los algoritmos de protección y cifrado para que puedan funcionar en un circuito cuántico más pequeño y ser más seguros. A largo plazo, estos nuevos algoritmos podrían contribuir al desarrollo de nuevos métodos de cifrado, capaces de resistir el poder de descifrado de los ordenadores cuánticos. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
El Pepe. Sí, señor, ya es tiempo de deportes con Pepe Lacayo.
El ajedrecista cubano-americano Lainier Domínguez se acaba de colgar una medalla de plata con el equipo de USA en las Olimpiadas de Ajedrez que se acaban de celebrar en Budapest. Cuba terminó en el lugar número 46 con 6 victorias, 1 empate y 4 derrotas, uno de los peores desempeños. Lainier Domínguez, damas y caballeros, terminó segundo con Estados Unidos después de India y Uzbekistán en el tercer lugar. En la rama femenina, India también fue la campeona, Kazajistán en el segundo lugar y Estados Unidos en el tercero. Cuba, que esperaba ser el primero en América Latina, terminó detrás de Brasil, Argentina, México y Chile en el número 46 en estas Olimpiadas de ajedrez, la número 45 de la historia. Mientras tanto, el triplista cubano-español Jordan Díaz, nominado a Mejor Atleta de Europa, luego de ganar la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París y registrar en la temporada la tercera mejor marca de todos los tiempos, el triplista cubano-español Jordan Díaz fue nominado al premio de Mejor Atleta Europeo 2024. Díaz encabezó un histórico podio en París, donde estuvo escoltado por los también cubanos Pedro Pablo Pichardo y Andy Ruiz, quienes representaban a Portugal e Italia respectivamente. Un mes antes de la cita olímpica, se estiró hasta los 18 metros y 18 centímetros durante una reunión atlética en Roma. Le deseamos mucha suerte al cubano-español Jordan Díaz, nominado a Mejor Atleta Europeo. Ahora pasamos al béisbol de las grandes ligas. ¿Qué les puedo decir de Shohei Ohtani? Los Dodgers de Los Ángeles estaban perdiendo contra los Rockies de Colorado en el noveno inning cuando Shohei Ohtani conectó su jonrón número 53 de la temporada, empatando el partido, y luego los Dodgers ganaron de forma espectacular, dejando en el campo a los Rockies 6-5. En este momento, damas y caballeros, Shohei Ohtani cuenta con 53 jonrones, 55 bases robadas, 123 carreras impulsadas. En ese mismo partido, el cubano boricua Kiki Hernández disparó jonrón de 2 carreras para los Dodgers. Hoy por hoy, los Mets de Nueva York están clasificados a la postemporada y José La Candelita Iglesias, el infielder cubano, contribuyó con 2 hits en su más reciente partido cuando los Mets derrotaron a los Phillies de Filadelfia 2-1. Esta semana hay una serie crucial de 3 partidos entre los Mets y los Bravos de Atlanta para ver quién clasifica a los playoffs y quién resulta eliminado de la contienda. La sorpresa hasta la fecha, los Tigres del Detroit, que vencieron a los Orioles de Baltimore 4-3 gracias a los 2 jonrones del Carpenter, y los Tigres están colados en la postemporada. Es más, los Orioles de Baltimore inclusive metieron a los 2 relevistas cubanos en este partido, el zurdo Sionel Pérez, el derecho Jenier Cano, entre ambos, 2 entradas y 2 tercios. Sin hit ni carrera, pero era demasiado poco y demasiado tarde. Los Orioles perdieron de cualquier manera. Los Bravos de Atlanta vencieron 5-4 a los Marlins de Miami, y el pitcher cubano Raisel Iglesias, el taponero oficial de los Bravos de Atlanta, lanzó 2 entradas perfectas. 2 entradas y en este momento 2 ponches sin carrera, efectividad 1.78, y los Bravos van a tener que sacar fuerzas de flaqueza y barrerle la serie completa a los Mets de Nueva York si esperan clasificar a la postemporada. Y por último, los Mellizos de Minnesota se autoeliminaron de la contienda, perdiendo una doble cartelera contra los Medias Rojas de Boston. Damas y caballeros, Minnesota tiene que ganar el resto de sus partidos si espera clasificar a la postemporada. Hasta aquí los deportes en Miami, Pepe Lacayo. Noticias, Radio Martí.
Unos que nacen, otros morirán. Unos que ríen, otros llorarán.
Hay golpes en la vida tan fuertes. Así comienza el poema Los Heraldos Negros del peruano César Vallejo. Y en esos versos, Julio Iglesias debió zambullirse para encontrar el porqué de su accidente. Quería ser portero titular del Real Madrid, pero no se estableció. El golpe, la velocidad, la jugarreta del auto. Nadie de los que viajaban junto a él consiguió juntar las piezas del desastre y explicar qué pasó. Y entonces se esfumó el tiempo del portero profesional y nació a golpe de una guitarra regalada el futuro cantante que, semiparalítico, se recuperaba con pocas esperanzas en un hospital español. Desde el 23 de septiembre de 1943, Julio Iglesias es madrileño de nacimiento, pero los senderos del mundo a los que ha llegado su música lo hacen suyo. Nadie está por encima de él, pues es, sin discusión, el artista de habla hispana más exitoso de la historia por sus inalcanzables ventas en todo el mundo. En sus inicios se apareció a una discográfica y dio un tema. Pensaba que cederle el número a otro artista era suficiente, pero le dijeron, ¿por qué no la cantas tú? Y esa pregunta fue su disparo de salida. Fue al Festival de la Canción de Benidorm en 1968 y ganó con su tema La Vida Sigue Igual. De ahí salió la película que forzó a largas colas en los cines, incluso los de Cuba. Julio Iglesias consolidó su fama y alcanzó mercados disímiles cantando en inglés, japonés, alemán, portugués, italiano y francés. Ha hecho duetos con Frank Sinatra y Willie Nelson, Plácido Domingo y Diana Ross, Charles Aznavour y Pedro Vargas, y una interminable lista de celebridades. Tiene bustos, medallas, premios. Tiene una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Pero lo más lindo es que nos regala, a través de su voz romántica, su tiempo y su dinero. Porque mucho de ello ha ido a parar a causas benéficas. Será porque recuerda su tiempo de muletas y los Heraldos Negros de Vallejo.
Al final, las obras que dan las gentes se van, otros que vienen las continuarán, la vida sigue igual.
Y así ponemos punto final a este noticiero de Radio Martí de las 5 de la tarde, agradeciéndoles a todos la sintonía.